Bueno, Marcos, empecemos hablando de lo que tiene que ver con el coronavirus. Y una aclaración que es con respecto a las vacunas. Nosotros teníamos entendido que había 450 dosis de la primera aplicación para Bolívar. Nos encontramos con la sorpresa en los partes que esa cifra estaba superada. No sabíamos que había llegado una segunda tanda. ¿Por qué no nos decís entonces cuál es en realidad la cantidad total de la primera dosis, que lógicamente ahora cuando ya llegó a la Argentina la segunda dosis, va a llegar la segunda tanda equiparable a la primera desde ya, ¿no?
Totalmente. Antes del fin de año llegan las primeras 450 dosis, y luego tuvimos la oportunidad de recibir otro número igual de otras 450 dosis, de la primer dosis de la Sputnik 5, sabiendo que es una vacuna que, como la gran mayoría, se complementa de dos dosis, una primera y una segunda, que inclusive son distintas una de la otra. Así que en ese sentido Bolívar cuenta con 900 dosis, de las cuales tenemos ya aplicada algo así como 570, 580 dosis, las cuales estamos también trabajando junto al equipo de vacunación para entrenar, sabiendo que nos tenemos que preparar para el proceso de vacunación, que va a ser masivo. En la primera etapa vacunamos a todo el personal público de salud pública, luego ya complementamos con el personal de salud privada. Hablo de agentes sanitarios, de la sanidad, odontólogos, kinesiólogos, oftalmólogos, farmacéuticos, empleados de farmacia que no trabajan para el municipio, que trabajan para el ámbito privado, que fueron convocados para ser vacunados también. Entendiendo que son los agentes de mayor esencialidad, que es el criterio y el grupo al cual se destinó. Y, por supuesto, a la expectativa de la llegada de la segunda dosis, que tiene que ver con lo complementario a partir de los 21 días, que ya se estaría en condiciones de colocar la segunda dosis que implica esta vacuna de origen ruso.
Perfecto. Estas aproximadamente 300 y pico dosis que faltan colocar de la primera etapa, ¿a quiénes van apuntadas? O sea, vos me estabas nombrando todos los sectores, pero ¿qué sector falta?
Hay que seguir con el sistema de salud privado fundamentalmente, que es el que está faltando, a actores de la sociedad de esencial como bomberos, actores de seguridad que van a tener prioridad dentro de los grupos, y luego ya por supuesto nos vamos a estar, ya se van a estar agotando con esos grupos, por supuesto tendiente a atender la situación de la segunda llegada de la segunda dosis.
Más allá de estas 900, primera y segunda dosis de la Sputnik V, ¿hay alguna expectativa en cuanto a recibir otro tipo de vacuna en algún momento cercano, digamos?
Bueno, se habla de varias vacunas, se habla de AstraZeneca, que es fabricada, que en estos días se finalizó la producción de la materia prima de la misma, que va a ser envasada en México, que va a estar distribuida acá en Argentina. De cara a marzo se habla de la posibilidad de la llegada de esta vacuna. AstraZeneca, convengamos que firmó ya un acuerdo tempranamente con Argentina, con el gobierno, pero fundamentalmente para la fabricación en la Argentina, que es un paso muy importante de la materia prima con la cual luego es finalizada y envasada en México. Y después con vacunas de origen chino, de origen de la India, que también se está hablando, varias andan en danza, por decirlo de alguna manera. Realmente hoy lo concreto es que tenemos la vacuna rusa, que hay compromiso para febrero también de más dosis de la vacuna rusa. De Moderna se habla de posibilidades, de Pfizer se habla de posibilidades. Yendo a lo particular de Bolívar, aprovecho contarte, Jorge, que contamos fundamentalmente con las cadenas de frío, porque cada una de estas vacunas que nombramos llevan una cadena de frío diferente. Pfizer lleva menos 70, la rusa lleva menos 18, menos 21, Hay vacunas de 8 grados, hay vacunas de 2 grados, hay vacunas de 14 grados bajo cero. Todas tienen diferentes cadenas de frío. Bolívar, particularmente, por contar con un laboratorio de biología molecular en el cual nos hemos ido equipando, tenemos la totalidad de los equipamientos de cadena de frío para ser sujetos y receptores de cualquiera de estas vacunas, lo cual nos pondría, llegado el momento, en una situación que Argentina obtiene distintas vacunas, en concepto de esto poder recibir cualquiera de ellas.
Pasemos a lo que tiene que ver con la situación actual. Estamos en una meseta alta porcentual de positividad de acuerdo a la cantidad de hisopados diarios. ¿Cómo están observando ese tema?
En primer lugar, en Bolívar, desde allá por el mes de septiembre, cuando adquirimos nuestro laboratorio, lo pusimos en marcha de biología molecular, adoptamos la posibilidad de hacer mucho hisopado. Bolívar tiene números muy altos de hisopados, muy altos de testeo. Yo creo que es fundamental testear, salir activamente a buscar el virus. Eso, bienvenido, porque lo identificamos, porque lo aislamos y porque a futuro estamos previniendo que sea asintomático, cosa que en muchos lugares no se hisopan los asintomáticos, se hisopan solamente los sintomáticos. Esto lo estamos haciendo en Bolívar, por eso se mantiene. Y se mantiene también, Jorge, por la situación que vemos a nivel país y a nivel región de cómo está creciendo. A nivel mundial, estamos hace pocos días, fue el día que en un día se contagió más cantidad de gente en el mundo. O sea, pasamos la primera ola en el mundo y hoy estamos frente a una segunda ola mucho más fuerte de contagios. Claramente esto no es indicador, con esto no quiero decir que vamos a crecer ni que vamos a bajar, digo que estamos en una situación hoy de cierta estabilidad con números que siguen siendo preocupantes. O sea, son números, 23 casos, 25 casos, 30 casos por día. Hay que salir de la estadística para pensar que son vecinos de Bolívar, son mujeres, son adultos mayores, que mañana van a demandar salud, van a demandar una cama. Entonces, todo eso es realmente lo preocupante. En materia de casos y cantidad de casos, Bolívar llegó a tener cercanos a 80, 90 casos. Comparativamente con ese foco, ese pico, habríamos bajado. Ahora bien, el desafío es seguir cuidándonos y la conducta individual. Claramente, lo que nosotros hacemos en términos individuales, el uso del tapabocas, el no compartir el mate, el no tener la reunión, el no hacer el asado, ¿no? Digo, hacen a que vaya decantando la curva y vaya aplanándose la curva para lograr tener realmente, ojalá que lleguemos al día de no tener ningún caso. Van a pasar mucho tiempo para lograr eso. Hay también una situación nacional de circulación, lo cual hoy la situación de gran circulación provoca y nos genera la imposibilidad de controlar, así que en ese sentido también estamos analizando distintas medidas que tienen que ver con controles de acceso, con medidas que van a atender más quizás a los cuidados internos que a los cuidados de hacia afuera. Veremos si en un futuro se vuelven a restablecer algún tipo de restricciones, cómo lo implementaremos. Que la circulación interna viral está no con los niveles que estaba hace 20 días atrás, pero sigue estando, hay que seguir cuidándose y no hay que relajarse. Y claramente que la salida de esto es a partir de que implementemos la vacunación.
Dos temas con respecto a esto que decías último. El primero tiene que ver con los controles de ingreso. Nosotros venimos sosteniendo, cuando digo nosotros, somos varios los que opinamos de esta manera, que los controles de ingreso ya no cumplen, digamos, una función realmente grande, y que sí debería intensificarse los controles internos en cuanto a la cantidad de gente que vemos, porque realmente vemos jóvenes, no jóvenes y demás, andando sin barbijo por la calle, como nada. Yo contaba el otro día algo en una verdulería, en la puerta de una verdulería, que estuve yo por decirle algo, pero sinceramente no le quise decir nada porque temí de que la reacción fuese una reacción violenta. Entonces, comenzar a trabajar más sobre eso, apuntar más a eso, ¿esa es la idea que tienen ustedes?
Totalmente, comparto. Sinceramente, lo que pensamos en el futuro inmediato es apuntar más a los controles internos y a ir dejando lo que han sido los controles de ingreso a Bolívar y demás, para abocarnos también a lo que va a ser una campaña de vacunación que pienso en 20 días aproximadamente poder estar poniendo en marcha, y donde muchos de estos agentes van a cumplir un rol, una función, y que va a ser el gran desafío que vamos a tener. Los controles dejaron ya una etapa pasada, ya una etapa donde cumplieron su función o no, digo,
sí, la cumplieron,
en materia de medidas de pandemia se tomaron muchas medidas, acertadas, medidas desacertadas. Creo que en esto nadie es dueño de la absoluta verdad. Lo que comparto plenamente con lo que están pensando, con lo que me estás planteando en ese sentido.
¿Cómo está el hospital?
El hospital está en una situación preocupante. En la actualidad sabes que tenemos a hoy de 7 camas de terapia intensiva, tenemos 3 con COVID positivo, tenemos de 22 camas de clínica COVID creadas para esta pandemia, tenemos casi el 60, tenemos 14 pacientes.
De las 22, 14 ocupadas.
Tenemos que entender que cada paciente de COVID tiene su demanda, tiene
mucho tiempo.
Mucho protocolo de atención médica. Y tenemos que evitar justamente la ocupación de camas en una situación donde también la región y la provincia y la nación empiezan a ocupar por la cantidad de contagios. No sabemos cuál va a ser la curva en la cual se van a estar dando los contagios, si va a seguir creciendo. Crecimiento de contagios proporcionalmente a ocupación de camas.
Claro.
Esto es así, de esta forma. Entonces, lo que sí creo es que tenemos que profundizar los cuidados. La única manera de no ocupar camas y de tener las mejores condiciones el hospital es haciendo y seguir haciendo fuerte hincapié, como lo han hecho, y ustedes como medio de comunicación, llevando el mensaje de los cuidados, esto que mencionábamos recién, el uso del tapabocas, el no compartir el mate, el no compartir y el dejar para más adelante la reunión. Creo que si hacemos la cosa bien en un proceso de vacunación y si tenemos una conducta individual y social, podemos dejar que sea ya un hecho histórico la pandemia. En la actualidad estamos también recibiendo el rebote de lo que fue el pico del primeros días de diciembre. Sabemos que los procesos de COVID son procesos lentos en muchos adultos mayores, que a pesar muchas veces de tener cierta estabilidad, en pocas horas el COVID desarrolla o neumonías complejas o sistema o problemas a nivel cardíaco, que eso obligan a la ocupación de una cama, y es lo que más tenemos que cuidar en este momento.
¿Cuántas camas de unidad terapia intensiva hay libres? Porque vos me estás hablando de tres me dijiste, ¿no?
De
ocupadas por COVID, pero ¿cuántas hay libres? Porque sabemos perfectamente que después hay otras patologías que requieren una unidad de terapia intensiva también. O sea,
los
una
infartos
persona que
siguen
está
ocurriendo,
complicadísima de corazón, con
los accidentes de tránsito siguen ocurriendo.
Exacto.
En ese sentido hay muchísimas patologías e inclusive algunas cirugías programadas que no se están pudiendo hacer por la ocupación alta de cama. En este momento estoy buscando a ver si tenía la actualización de hoy, todavía no me ha llegado, está llegando todos los días a las 9 de la noche, llega a mi teléfono la actualización, 8 y pico, 9 de la noche. Ayer a esa hora teníamos 5 camas ocupadas, 3 por COVID y 2 por otras patologías.
O sea que quedan libres
2 camas.
2 camas.
De terapia intensiva.
Claro.
Para darte un ejemplo, un accidente de tránsito, época de turismo.
Sí, sí, sí. Dos o tres pacientes que se accidentan.
26, kilómetro 430, sí. Sentido. Tenés dos pacientes graves y quedamos con la terapia intensiva
ocupada totalmente.
Naturalmente, Bolívar cuenta con más capacidad de terapia intensiva para las circunstancias de la inmediatez. Bolívar no está preparada para sostener 20 camas de terapia intensiva 40 días a 20 pacientes.
No, claro,
esto se entiende que en la emergencia tenemos para atender. Lo que no tenemos es para hacer tratamientos de largo plazo en terapia intensiva, como es el paciente COVID, que normalmente llevado a la terapia es porque va a un entubamiento, va a respirador mecánico, y son pacientes de largo proceso. Esto también hay que entenderse, que la patología particular de COVID es una patología que, aún revirtiendo la curva de mejoría, se cuesta mucho tiempo en restablecer y poder volver a clínica médica y poder volver a dar el alta.
Pasemos a hablar del municipio en sí, el tema empleados. ¿Cómo se está manejando eso? Porque lógicamente hay muchos empleados que son de riesgo, y estos, por supuesto, que deben estar trabajando de otra forma, debe haber trabajos en burbuja, en fin, ¿cómo están planificando ese tema? Porque es complejo seguir manteniendo un municipio activo con este problema, ¿no?
Sí, realmente que gestionar y ejecutar en pandemia ha sido de gran dificultad. Los empleados de riesgo del decreto presidencial están en licencia, haciendo algunos de ellos trabajos en la casa, llámese a través de computadora, a través de telefonía. Por otro lado, lo que también tenemos a partir de diciembre en adelante, muchos contagios. El foco generó mucho contagio en todas las áreas de gobierno. Para eso nosotros habíamos armado burbujas de rotación, pero la realidad es que los contagios no se dan in situ en el trabajo, se dan quizás afuera, claro, en el trabajo. Entonces, eso nos provocó también una reducción sustancial de cantidad de empleados, y particularmente también en el mes de enero, que es de la mayoría que elige las vacaciones. Enero es un mes bastante complejo. Así que bueno, en ese sentido, adaptándonos en la medida de las posibilidades, por supuesto, cuando tenemos el número de empleados, a la realidad que tenemos como obligación que contrapestar, prestar los distintos servicios. Es un año, reitero, muy complejo. Es un año que también, por supuesto, llegada las vacunas, invitamos, no se puede obligar, invitamos para vacunar al empleado, a los familiares de los empleados y por supuesto, al núcleo familiar, a los efectos de evitar contagios. Creo que también es sano cuidar la salud de ellos, cuidarlo con la vacuna, así que vamos a ser parte a todos de los proyectos de planes de vacunación.
Sabemos que está habiendo inconvenientes con productos, o que bien tienen componentes importados o que directamente son importados. ¿El municipio en este momento tiene problemas para recibir algún tipo de insumo? Llamémosle, por ejemplo, el otro día le decía, bueno, que estaban esperando para arreglar algunas maquinarias porque no tenían los repuestos determinados, en fin.
Hay especulación, sinceramente, es en ese aspecto, Jorge, es preocupante la actitud de algunos empresarios de distintos rubros que especulan frente a variables económicas, sabiendo que ellos han importado el producto a un dólar oficial, y que lo único que están haciendo es esperar para hacer una ventaja económica. Esto ha pasado en muchos rubros, ha pasado en el rubro de la construcción, en el rubro de repuestos importados, y ha pasado en insumos médicos terriblemente en un año de pandemia en el mundo. Le digo, la carrera por un barbijo que antes de pandemia lo llegamos a pagar 5 pesos, 7 pesos, llegaron a pedirlo 90 pesos. Esta es la realidad del empresariado argentino. Esto ocurrió, la famosa historia de los barbijos en el 95,
sí.
Tenían valores de 300, 200, 400, 500 pesos, llegaron a pedir 3.000 pesos por un barbijo en el 95, sabiendo que es primera necesidad para el recurso humano de salud, que se encontraba en la línea,
primera línea
de batalla frente al COVID. Esas avivadas, la verdad que apenan mucho tratándose de salud, Jorge, porque es un agente de salud que tenemos que cuidar y proteger. es la revancha, que es llenarme de plata un año. Nosotros en el año 2020 personalmente te baja la cuenta de dos proveedores del hospital frente a una terrible avivada que pretendían hacer con dos productos específicos, proveedores de más de 20 años. Uh-huh. Inaceptable, Jorge. Entonces, no vamos a permitir eso, porque el recurso público es el recurso con el enorme esfuerzo durante un 2020 que puso cada uno de los bolivarenses con enormes dificultades para llegar a cumplir en momentos del año un 40% de recaudación, Jorge. 50, los peores meses de recaudación. Entonces, no podemos dilapidar el recurso con especuladores. En ese sentido, la verdad que estamos trabajando para establecerlo y en buscar las alternativas, buscar las salidas frente a estas situaciones y, por supuesto, siempre en el cuidado del recurso económico que es público, que es de todos, y no despilfarrar ningún recurso.
Algo que me había olvidado con respecto precisamente al hospital. ¿Qué cantidad hay en porcentual, más o menos aproximado, por supuesto, ¿no?, de afectación por COVID-19 dentro de aquellos que recién nombrábamos? O sea, aquellos efectores de salud y de seguridad que están en la primera línea.
¿Tasa de contagio?
No. ¿Qué cantidad? O sea, si vos tenés, vamos a suponer, ¿no?, 50 enfermeros o 100 entre enfermeros, médicos y demás, hay 20 que están contagiados de COVID, por ejemplo, un 20%.
En este momento tenemos, la verdad que Bolívar ha tenido una tasa en lo que respecta a contagio, uh-huh, en el sistema de salud relativamente baja, no ha sido una tasa alta, no hemos tenido que cerrar servicio, a lo cual no estamos ajenos porque...
No, por supuesto, todo puede cambiar.
Han tenido, hemos visto en el comportamiento del mundo de muchos contagios y hemos podido armar esquemas para los reemplazos y hemos podido tener... Te diría que entre todo lo que es el recurso humano hospitalario en Bolívar de unos 450 agentes, no hemos superado los 60-70 agentes de contagio, tendría que hacer el número bien exhaustivo a la fecha, que ha estado un número más, un número menos en esos valores. Gracias a Dios no hemos tenido que lamentar ningún agente, que esto es realmente importante por el cuidado, por sabemos lo que uh-huh, implique, lo que son ellos, pero bueno, desde el primer momento se tomaron medidas en términos de todo lo que es seguridad y higiene, todo lo que es, yo entiendo que muchos vecinos plantean el poder restablecer el contacto, pero son medidas necesarias para cuidar y para cuidar al personal y para hacer mucha capacitación, docencia en esto, reiterarse reiterativo y por supuesto brindar los recursos de protección, llámese desde la mascarilla, el tapaboca, el barbijo 95, los camisolines hipoalergén, digo, todo el equipamiento de seguridad ha estado, está y siempre se trabajó y se invirtió en ese sentido. La enormidad de recursos que se ha destinado para eso, que es otro de las características que ha traído esta pandemia, porque no solamente es todo el entorno que hace al cuidado y a la protección de nuestros agentes y desde el agente de seguridad hasta el último agente que realiza en rayos la radiografía, quien extrae la sangre, es todo material descartable que se tira.
Son recursos descartables y lógicamente se están utilizando mucho más de lo que se utilizaban antes. El otro tema, pasando directamente a lo que es la sociedad y la parte comercial, y sobre todo la parte comercial que estamos hablando, es restaurantes, bares, confiterías, ese tipo de cosas. ¿Cómo están en este momento? O sea, ¿vos crees que la situación, vos estuviste conversando con ellos y demás, que la situación que en este momento, como estamos en la fase en que estamos, con los permisos que hay, les está alcanzando, están más o menos pudiendo subsistir? Porque no estamos hablando de grandes ganancias ni nada por el estilo, ¿no?
Totalmente. A ver, lo que creo, Jorge, es que volver a la normalidad nos va a llevar.
Sí.
Tenemos que cuidar mucho lo logrado hasta ahora. Obviamente que el mayor deseo es poder tener la liberación en cuanto a horarios, que refiere a la nocturnidad, que refiere a un montón de actividades. Nos va a llevar tiempo, nos va a llevar tiempo. Bolívar permanece en una fase 3, en ese sentido tenemos que cuidar mucho esto para no tener que tomar otras decisiones restrictivas. Entiendo que no es lo que alcanza, no. ¿Por qué? Y porque un comercio en plena fecha como la que estamos hoy, enero, febrero, digo, la posibilidad de la nocturnidad da también una revancha económica para... Pero realmente frente a esta pandemia hemos tenido que tomar distintas medidas que atiendan la actividad, que se permita buscar ese equilibrio. Gran parte del año se pudo trabajar en Bolívar justamente. Pasamos gran parte de la pandemia en fase 4, fase 5. No tuvimos la dificultad que tuvieron otras ciudades. Recién las tuvimos el 15 de diciembre, cuando arrancó el pico en Bolívar. Entonces, nos tocó, lo aplicamos. Creo que si seguimos haciendo las cosas bien, vamos a poder restablecer mayor ampliación de horarios, mayores libertades y, por supuesto, la expectativa en la vacuna. Jorge, insisto, con la vacuna, por la vacuna es lo que nos va a permitir poder salir a disfrutar con libertad y entender también que aquel que no se vacune se va a encontrar con la gente vacunada y quizás con mayores libertades y oportunidades de hacer cosas.
Sí, por supuesto. ¿Cuándo es que se toma la próxima decisión en cuanto a cambio de fase o no en la provincia de Buenos Aires?
En el caso de Bolívar, cada 15 días. 14 días, el martes próximo.
El martes de la semana que viene, entonces estaríamos en condiciones de ver, hacer, digamos, una evaluación de cómo va todo.
A partir de los 250 casos activos, se sostiene la fase 3.
Entonces, ¿a partir de cuánto, perdón?
De 250 casos activos o más, se sostiene la fase 3.
250 casos. Estamos en más, ¿no? Estamos mucho más.
600.
O sea que seguiremos en fase 3, esa es la respuesta.
Por el momento, todo indica.
Bueno, Marcos, un toque así nada más. Hoy, junto a Bali, estuvieron en la subestación que se está armando para la nueva línea de 132 kilovolt. Son tres etapas, ¿no? O sea, esto sería una etapa, la otra etapa es todo lo que tiene que ver con la línea en sí, que trae la energía, y la otra es la parte de distribución interna. ¿Cuándo estiman ustedes que va a poder comenzar la obra de lo que resta de la línea que trae la energía, y cuándo se podrá ya evaluar el tema de hacer la distribución interna?
Bueno, hay dos cosas importantes, Jorge. En primer lugar, es un día de absoluto festejo el poder, después de 3 años y medio prácticamente que se paralizó esta obra, poder restablecerla y sin ninguna promesa, un hecho concretado. Hace ya 15 días que están trabajando en el obrador con gente de Bolívar. Y apuntamos a final de año estar terminando la estación transformadora. Te cuento que claramente estos 3 años y medio han sido tema prioritario en nuestra agenda. Desde el primer día, la 132, sabemos el déficit energético que tenemos en Bolívar. Este verano hemos tenido ya reiterados cortes y van a continuar los cortes. Eso no lo negamos, entonces hay que trabajar en gestionar lo que es la 132, la línea complementaria, que ya hemos tenido distintas reuniones a nivel Secretaría de Energía, para ya lo que vos denominás como tercera etapa, que en realidad es una distribución con la línea y la subestación. Jorge, te diría que estamos ya en una condición absolutamente desigual frente a lo que hoy tiene Bolívar, que es comparativamente es un Fiat 600 y una Ferrari. Esta es la realidad del mundo técnico.
Sí, sí.
Entonces, en la última etapa, que sería la de distribución, ya es una etapa menor para la envergadura que estamos hablando. Nosotros, lo más importante era la subestación, hablamos de una ampliación presupuestaria de montos, porque le faltaba casi el 30%, 25-27%, sí. Mientras que a la estación, a la línea de tendido de 132, está faltándole un 15% contra la factibilidad del acopio de todos los materiales. Todos los materiales están acopiados, que eso es una gran ventaja. Entonces, en ese sentido, vamos ahora a gestionar, apuntamos por supuesto a este año tener respuesta y acompañando las condiciones de cara al 2022, tenemos que estar finalizando la línea en lo que es su estación y línea 132, lo cual ya nos daría el potencial energético y las condiciones óptimas para que no se nos corte más la luz y fundamentalmente para el futuro de Bolívar. Sí, claramente no tenemos crecimiento de industrias, no tenemos crecimiento del sector agropecuario, no vamos a dar valor agregado si no tenemos energía. Así que en ese aspecto estamos... Como dije, más allá de haber tenido un año de pandemia, hubo prioridades que nunca se dejaron de lado. Se trabajó en silencio, como se ha trabajado con otros temas. Nos gusta ser prudente. En mi caso personal, he decidido esperar que las cosas sucedan, que se concreten. Enviamos al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante es un sector de la oposición que acompañó que Bolívar tenga energía, que Bolívar apueste por un futuro. Hubo parte de la oposición que no acompañó, que también tuvo la oportunidad en su momento de haber gestionado, porque era parte del gobierno que desfinanció y que no quiso que esta obra se hiciera para los bolivarenses, indudablemente fueron parte de los que frenaron esta obra, y nosotros vamos a trabajar siempre por el sendero positivo de búsqueda de soluciones y por el sendero de concretar los sueños que arrancamos allá por el 2013 con esta obra, que es una solución definitiva para la situación caótica que tiene Bolívar en materia energética.
Muchas gracias, Marco.
Gracias a vos, Jorge.